Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme, y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas, cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Feliz día para todos, lo que queda de este día, para todos los trabajadores, estén en el lugar que estén. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hace muchos años se me ocurrió pensar que se suele plantear la disyuntiva, las reuniones que tienen que ver con las formas de trabajo, los sueldos, los salarios, los reclamos, las reuniones entre los empresarios y los trabajadores, o, bueno, los trabajadores y el gobierno. Entonces siempre me había llamado un poco la atención, hasta que un buen día me di cuenta de que uno estaba planteando un engaño. Es como imaginar que los trabajadores son los asalariados y que los empresarios, los dueños de un negocio, de una pyme, no trabajan. Durante mucho tiempo yo no me había dado cuenta. Hace mucho pensé en esto y digo, está mal decirlo de esa manera. Los empresarios y los trabajadores, o la industria y los trabajadores, o el gobierno y los trabajadores, estableciendo que el trabajo es algo que hace aquel a quien le pagan el sueldo, y aquellos que generan recursos a través de una empresa de distinta magnitud, se sobreentendería que no trabajan. Lo mismo el gobierno. Bueno, sí, es cierto, en algunos lados uno podría intuir que no trabajan. Esperemos que la gestión actual ponga algunas cosas en orden, al menos todo el mundo habla de eso y está muy bien. Un gran proyecto, ¿no? Hacer que el Estado trabaje, que sea eficiente. Eficiente y eficaz, ¿no? Las dos cosas. Que parece lo mismo, pero no son sinónimos. Es el día de todos los que trabajan. ¿Hay personas que no trabajan? Sí, correcto. Bueno, que no trabajan en términos económicos. ¿Quién? Un jubilado, por ejemplo. Una persona que no tiene una relación de trabajo más o menos formal. ¿Trabaja el ama de casa? Bueno, sí, es trabajo, indudablemente es trabajo. No es trabajo remunerado. Hay un viejo refrán por ahí que algunos aplauden, algunos celebran y difunden, con esto de que si uno, algo así como, elige algo que te gusta o que te apasiona y dedícate a ello, y no trabajarás nunca en la vida. Más o menos, palabras más, palabras menos, es eso. Otra cosa que siempre me pareció muy mal: trabajo es trabajo. Yo trabajo, afortunadamente, gracias a Dios, de algo que me gusta y mucho. Es la comunicación, de diferentes maneras. Escribo y me gusta escribir en términos periodísticos. A veces me parece que soy un poco mejor, me gusta más, me parece que sale más redondito aquello que escribo que aquello que digo. Esto que estoy diciendo no tiene un texto, yo no estoy leyendo, pero me parece que a veces sale un poco más claro eso que uno está escribiendo. Pero bueno, no interesa, es un punto de vista. Hablo, conduzco, produzco, saco fotos, hago videos, hago entrevistas, hago algo de diseño, pretendidamente diseño gráfico, he dirigido proyectos de comunicación de distinta magnitud. Y casi todo lo que hago tiene que ver con la comunicación. En algunos casos es remunerado, en otros casos son colaboraciones, que las hago siempre, me la paso haciendo cosas ad honorem, pero digamos, todo esto, tenga o no retribución, es trabajo. Por supuesto que es trabajo. Entonces, calificar de que el trabajo es necesariamente una carga, esto es, si yo hago lo que me gusta, no es trabajo. ¿Por qué no? Es trabajo. Claro que trabajo, hago lo que me gusta, soy un artesano, hago lo que me gusta, soy músico, hago lo que me gusta, pinto cuadros o lo que sea, y me encanta lo que hago, y es mi profesión, y me he dedicado a esto, lo descubrí tarde o más temprano, pero es trabajo. Digo, para definir las cosas, yo soy, hay algo que está clarísimo, que hay algo que me gusta, es que las palabras sean utilizadas correctamente, en su verdadero sentido. Yo trato de no usar palabras que no se ajusten a lo que quiero comunicar. Entonces, por eso soy un poco fastidioso con el usar el castellano, de tener muchos sinónimos, de que sea comprensible, amplio, porque algunos pueden no tener toda la información necesaria para comprender algo. Entonces, bueno, hay que usar un lenguaje que sea no para especialistas, sino para todos. Esa es mi manera de hacer las cosas. Entonces, yendo al punto, hoy es el día del trabajo y del trabajador, no importa por qué motivo, pero está bien, es algo que nos cobija a todos, el trabajo dignifica en cuanto a que me permite trabajar por la sociedad, hacer algo por la sociedad. Lo que yo hago seguro está relacionado no con mi satisfacción y con pagar los impuestos, sino soy parte de un enorme engranaje que construye la Argentina. En tanto lo haga bien, ¿sí? De eso se trata, pagaré los impuestos. Bueno, veremos si son justos o son injustos. El debate es más amplio seguramente. Pero trabajo es prácticamente todo lo que uno hace. Que sea remunerado o no remunerado, bueno, ahí estamos en los orígenes entonces de la celebración, de la fiesta del 1 de mayo. Pero no me parece correcto que uno defina un encuentro, una noticia que se juntaron los empresarios y los trabajadores, porque los empresarios son también trabajadores, trabajan de otra manera. Los trabajadores no tendrían un ingreso si los empresarios no trabajaran para generarlo. Siempre hablando desde la mejor buena voluntad, ¿no? Que cada uno haga su parte decente y honestamente. Y lo otro es, aunque me canse y mucho, aunque tenga digamos, deseo de seguir durmiendo el día que me tengo que levantar, un lunes, para ir a hacer lo que, bueno, cuando me despeje, me bañe y salga a la calle, sea lo que más me gusta hacer. Pero es trabajo lo mismo. Definiendo las cosas por su nombre, aquí estamos. Esto se llama Cosas Posibles.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
You make me feel so young. You make me feel though spring is sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running through the meadows, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today, 'cause you make me feel so young.
Este sábado se va a realizar la quinta edición del Rosario de Hombres. Va a ser nuevamente a las 11 de la mañana y nuevamente en la Plaza de Mayo. Esto es un emprendimiento que ya ha llegado a muchos lugares del mundo. Es algo muy, muy, realmente muy atractivo. Digo, atractivo la foto, pensar en cantidad de hombres que están de rodillas rezándole a la Virgen. Es realmente impresionante el impacto que esto provoca. Entre otras cosas porque, bueno, hace décadas que a los hombres los han venido de algún modo atacando, criminalizando su condición de hombres, ¿no? Haciendo una injusta asociación de que lo masculino es violento, lo masculino es injusto, que la sociedad es injusta precisamente por darle lugar a los hombres, que ya sabemos que tiene una cuota importante de exageración, ¿no? No hay duda de eso. De hecho, se escucha y está instalado esto de la violencia machista, ¿no? Como que el machismo es malo, pero el feminismo puede ser bueno. Ya sabemos que todas estas cosas son ideológicas, ¿no? El Rosario de Hombres, me había comentado Segundo Carafí, que es un poco la voz cantante en Buenos Aires del Rosario, tiene por fin reunir a varones de todas las edades a manifestar públicamente su fe y su amor a la Virgen María. Se reza especialmente por las ofensas que se cometieron al Inmaculado Corazón de María, por la reivindicación del varón en la sociedad, y por digamos, poner el plan de Dios en el centro de la sociedad, pidiendo claramente la protección y defensa de la familia frente a las ideologías anticristianas. Palabras más, palabras menos, esas son las cosas que había dicho Segundo y los que han comentado justamente sobre el valor de esto. Hay algo muy, muy valioso en todo esto con respecto a la innovación que fue, y en esta quinta edición siguen teniendo las mismas motivaciones. Yo creo que si bien esto es muy bueno, yo lamentablemente no voy a poder acercarme, porque voy a estar colaborando con una institución en otro lugar, pero sí me parece que tal vez ya se cumplió en algún punto esta idea de poner a los hombres a la vista, rezando de rodillas a la Virgen. Que habría un paso superador de esto, que es juntar fuerzas y hombres, mujeres, niños, familias, fuéramos todos juntos, a rezar, pongamos a la Plaza de Mayo o a cualquier otro lado. Y que esto sea cada vez más potente. Y que aquellos que no pueden ir a la Plaza de Mayo, que no pueden ir a un lugar determinado de la ciudad de Buenos Aires, bien visible, bueno, que lo hagan en su comunidad, que lo hagan en su plaza central, que lo hagan donde lo hagan. Que empiecen cuatro en una esquina y listo, el resto se va sumando. ¿Cómo ha pasado? Y esto es asociable al tema de la Marcha por la Vida. Hemos estado sugiriéndole a algunas personas que si no se hace en su lugar, en su ciudad, la Marcha por la Vida, o en este caso, no se hace el Rosario de Hombres, bueno, hagamos el Rosario público, de familias, el Rosario de mi ciudad, lo que sea. Nos juntamos 4, 5, 10 en una esquina, o en una plaza, o en un parque, y empezamos. Y lo hacemos esta vez. Hay lugares donde se hace una vez por mes. El Rosario de Hombres, ¿no? Está hablando de eso. Pero yo creo que hay que dar un paso para adelante. Nació, hasta donde yo recuerdo, primero esta novedad del Rosario de Hombres y a poco empezó el Rosario de Familias, de Mujeres. Yo fui también a la Plaza de Mayo, recuerdo haber tomado fotos, encontrado, por supuesto, personas que conocía. Yo creo que habría que hacer algo novedoso, que es decir, sumemos y recemos.
Gracias a todos ustedes, la verdad que estoy emocionado por todo lo que han hecho. Esto no es solamente una idea, esto es una realidad. Yo la verdad, cuando veo esto, yo soy abuelo, tengo 11 nietos, y esto me da esperanza esto. No estoy caliente, como dicen algunos, tengo esperanza, porque la verdad me da la vida, porque Argentina es provida y lo estamos demostrando. Así que gracias, sigamos trabajando, porque en Argentina vamos a seguir siendo provida. Gracias a todos.
Marcha por la Vida Argentina.
Les recuerdo que una manera de ponerse en contacto con el programa es a través del correo electrónico cosasposibles@gmail.com. Las entrevistas del programa, que es muy interesante volver a escuchar, tomar nota, descubrir alguna cosa, están en Spotify. Bueno, pueden escuchar Spotify, buscan Cosas Posibles y van a encontrar una foto mía ilustrativa y algunas notas con un pequeño texto, pero solo la nota, no el programa completo. Y también el programa completo lo pueden encontrar, además de estar en el sitio web de Amadeus, en el canal de YouTube, que si bien no lo veníamos alimentando, bueno, ahora sí, programa tras programa, el programa va a parar a un canal de YouTube. Buscan en YouTube @cosasposibles y allí van a encontrar los últimos programas y algunas cosas anteriores. Pero bueno, ahora le vamos a dar un poco de continuidad, así que será una manera más de sugerir, compartir, pasar, volver a escuchar completo, cuanto más caminos tengan todos para volver a escuchar a gente que sabe, las entrevistas, sobre todo hay gente muy valiosa a la que hemos podido contactar y a veces vale la pena volver sobre eso. El Día Internacional del Trabajo, el Día del Trabajador también, a veces hay un poco de indefinición en esto, tiene una base que muchos conocen, aparte regularmente se suele hacer una crónica. Pero bueno, para hacerlo cortito, en 1866 ocurrió en Chicago, en Estados Unidos de América, un paro de trabajo, un paro laboral, que reunió a unas 200.000 personas, ese es el cálculo. Pero parece que había más también adherentes, pero bueno, 200.000 marcharon y hubo pelea contra los que no querían adherir, que no participaban de la huelga, hubo enfrentamientos con la policía y finalmente, después de una trifulca realmente importante, con muertos y demás, la condena a muerte de 5 sindicalistas anarquistas varios alemanes, había un inglés y un par de estadounidenses a los que se hizo responsable de todo esto. Aparentemente el número era mayor, pero estos son los que pagaron un poco las consecuencias. Hubo 5 muertos. En realidad, condenaron a muerte a 5. Uno se suicidó en la cárcel antes de ser ejecutado y los otros fueron con penas de trabajo forzado o cadena perpetua. Lo concreto está en que este episodio venía a cuento de que se exigía el cumplimiento de las 8 horas de trabajo que eran legales. El presidente de los Estados Unidos, que era Andrew Johnson, ya había establecido las 8 horas de trabajo, la jornada de 8 horas, pero esto no se cumplía siempre. Por supuesto, había empresarios que no querían hacer esto, se pasaban de la raya, no era lo general, pero estaba establecido, digamos, legalmente era lo que correspondía. Pero bueno, hubo mucho activismo, había mucho inmigrante también en Estados Unidos, y esto terminó en esta verdadera tragedia como otras. Lo concreto está en que el movimiento socialista utilizó esto para sus fines ideológicos, con esta, digamos, esta mirada recortada que tiene de la sociedad, y de ahí vino el establecimiento del Día de los Trabajadores, que tiene mucho de oposición al empresario, un poco lo que yo sí insisto bastante, ¿no?, en esto de que no se considera, no se parece considerar al empresario, al dueño de una empresa, al dueño de un comercio, como alguien que también trabaja. Pero bueno, está todo como centrado en el asalariado y no tanto en el que genera un trabajo. Entonces todos giran un poco por ahí. Con el tiempo, uno en días como este celebra o recibe o envía mensajes por tema del Día del Trabajo, ¿no? Feliz Día del Trabajador, y uno considera de un modo amplio a aquellos que trabajan. No hay duda de que el trabajo es una manera de desarrollo individual y comunitario, que el trabajo debe ser protegido, debe ser estimulado. Recuperar la cultura del trabajo es una hermosa consigna para un día como este, mucho que el mismo Estado se ha ocupado de destruir la cultura del trabajo. Y bueno, no solamente el Estado, ¿no? Pero en lo concreto, el trabajo no es un castigo, como algunos insisten en mencionar. El trabajo es una enorme oportunidad que la mayoría de la gente considera como válida, porque es una pieza fundamental de la sociedad en la que está en juego, que es la familia. Gracias al dinero que una persona puede hacer trabajando, en cualquiera de los variados trabajos que hoy tiene la modernidad, y desde los más artesanales a los más intelectuales, en cualquiera de los casos hay un fin, que es el sostenimiento. Pero definitivamente es muy valioso considerarlo como una pieza fundamental, no porque uno sea directamente el beneficiado con el trabajo, el sueldo, el ingreso, sino porque es parte de una dinámica que nos enriquece a todos, ¿no? De eso se trata. A consecuencia de estos episodios, que están lógicamente muy ideologizados, en 1954 se estableció, el Papa Pío XII instituyó el Día de San José Obrero, justamente porque el comunismo venía haciendo uso de la consideración del trabajo con otros fines, ¿no? Con fines ideológicos, indudable, poco enriquecedores, siempre lucha, la eterna lucha que propone el comunismo, ¿no?
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Quiero recordarles que aquellos que quieren que este programa continúe, que siga teniendo estos mensajes, que siga teniendo esta invitación a la reflexión sobre lo que pasa, que siga apoyando a la vida, a la familia y a la patria, tienen un modo de hacerlo, como lo hacen ya algunos oyentes, que es utilizar Mercado Pago, el alias cosas.posibles.mp. Así que a todos los que lo hacen y los que lo quieran hacer utilizando este camino, muchísimas gracias de todo corazón.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Una mención sobre lo que ha sido en estos días comentado y ahora en parte aprobado, que son los cambios a través de la ley bases, que, bueno, lo que van a hacer, por lo que dicen los especialistas, es perjudicar directamente a las mujeres y también a los hombres, pero bueno, particularmente a las mujeres. El 90% de las mujeres se van a ver perjudicadas por estos cambios que se proponen con el tema de la edad jubilatoria en la ley bases. Está publicada la opinión de la abogada en temas previsionales, especialista, Andrea Falcone, que menciona que implica que este cambio que propone el gobierno de Javier Milei va a perjudicar a 9 de cada 10 mujeres, en tanto que no van a poder jubilarse a los 60 años, que van a tener que esperar hasta los 65 para acceder a algo que no es exactamente una jubilación, ¿no? Es algo proporcional que se está poniendo como alternativa. 7 de cada 10 hombres tampoco van a poder jubilarse a los 65 años y van a tener que optar por una pensión no contributiva o una jubilación proporcional. La enorme y ya antigua informalidad en el trabajo es el principal motivo porque muchas personas no llegan a tener la cantidad de años de aportes. Entonces, por eso recurren a las moratorias. Digamos, es la respuesta que brinda el Estado ante la falta de control del empleo negro. Pero bueno, han pasado muchísimas cosas. Ahora el Estado viene a intentar evitar gastos, como esta retribución de las personas a partir de cierta edad, viene a ser un problema. Problema que no es raro descubrir que tiene que ver con presiones de organismos de crédito. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han buscado la manera de aumentar la edad jubilatoria y también de llevar el mensaje de que el Estado, los Estados, porque no solamente lo imponen o buscan, presionan para la Argentina, que gasta mucho en pensiones, que el Estado tiene que gastar menos en pensiones, jubilaciones. ¿Por qué? Porque a estos organismos de crédito les molesta realmente que las personas accedan a estos beneficios que ya son derechos adquiridos y que no tienen formas de abuso. Las personas, si tuvieran una economía razonable como se ha tenido durante muchos años y que en el último tiempo todo se va en picada, aportarían fácilmente. Si todo fuera honesto, si el Estado se hubiera portado, digamos, hubiera sido prolijo, exigente y considerado, bueno, muchos de los males presentes no hubieran ocurrido. La clase política, indudablemente, es la responsable de todo esto. Pero bueno, ahora el gobierno lo que propone es una pensión universal para el adulto mayor que vendría a ser la forma de retribución a los mayores de 65 años, que le aseguraría un 80% de la jubilación mínima. Estamos hablando de muy poco dinero. Cobertura médica y asignaciones familiares. Me genera una duda y que sería muy interesante averiguar sobre el tema de qué se trata la cobertura médica. Si tiene que ver con PAMI, que es muy eficiente en muchos casos, muchísimas personas tienen salud gracias al PAMI, medicación, tratamientos, estudios, con todos los achaques que puede tener una persona mayor. Acá no se está mencionando esto, al menos en lo que yo he podido encontrar. Sería interesante averiguarlo. Y vuelvo sobre el dato. El 7 de cada 10 hombres no completan la cantidad de años de aportes por muchos motivos, seguramente en muchísimos casos no por propia voluntad. Y por otro lado, el 90% de las mujeres son las más perjudicadas por esta idea del gobierno de Javier Milei.
Cosas posibles.
El fin de semana estuve visitando a unos jóvenes que forman parte de un emprendimiento que reúne o satisface varias cosas. Por un lado, aquellos que les gusta comer cosas ricas, dulces, artesanales, que sería el público destinatario. Por otro lado, una excelente manera, hablando del trabajo, de favorecer el desarrollo y el estímulo de personas con discapacidad. Y finalmente, porque esto es también consecuencia, es la sociedad la que crece al hacer visible, al tener más conciencia de precisamente aquellos que están, bueno, desfavorecidos en algún aspecto. Estuve en la localidad, sería Bécar, es un emprendimiento que se llama Los Huerteros, que producen mermeladas, conservas, distintas cosas, ahora menciono después, pero es muy interesante porque son personas que tienen discapacidad, que se entrenan, aprenden a producir esto con todas las medidas lógicas de salubridad, que producen cosas que son riquísimas, esa es la opinión de la gente, y que gracias a esto se van haciendo de una remuneración, es decir, trabajan orgánicamente, son un equipo y en un ámbito que pertenece a la Municipalidad de San Isidro, que es el vivero municipal. Sería en el barrio La Calabria, es parte de San Isidro, la localidad cabecera. Y lo interesante está en que a medida que más venden, pueden tener un ingreso mayor. Y bueno, fue muy lindo, porque ahí había tres de los huerteros con algunas madres o padres. Y la gente, fui testigo de cómo la gente le compraba y cómo Cristian, en particular, que es a quien vamos a escuchar ahora, hablaba sobre las bondades de los dulces, de los frascos que tenían allí. Había dulces de varias cosas y también unas conservas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que me pareció tan linda la manera, el entusiasmo enorme que tenía Cristian para hablar con la gente, que era el vendedor, de algún modo, que le propuse que me contara un poco cómo era que era lo que estaban haciendo, por qué producían lo que producían, por qué era bueno que la gente los descubra. Así que bueno, esto fue lo que conversamos con Cristian el sábado al mediodía.
Somos unos jóvenes que estamos ahí en las conservas haciendo unos productos, estamos haciendo berenjenas en el cabeche, pinos y dulces. Somos una cooperativa, estamos en las conservas y estamos laburando los tres días de la semana, lunes, miércoles y viernes. Somos un equipo de trabajo que hacemos estas almenadas de morrón, también hacemos almenadas de pera, durazno, berenjenas en escabeche, pepinos.
¿Solo un equipo?
Somos un equipo de trabajo.
Bien.
Que siempre estamos ahí laburando y trabajamos en equipo.
¿Por qué es bueno que la gente compre estas cosas que hacen?
Es bueno que la gente compre para ver los productos que hacemos, para ver los productos que son ricos y también es para no, el sueldo ese que lo vendemos es para nosotros.
Bien. Y cuanto más gente compre.
Más gente compre, más ganancias tenemos nosotros.
Perfecto. La manera de estimular y que sigan haciéndolo.
Sí, sigan haciéndolo y que sigan comprándolo para que nosotros podamos seguir laburando y para que nosotros podamos tener de acá en adelante hacer más producción.
Bárbaro. Bueno, sí. Muchas gracias, felicitaciones. No,
por favor.
Para los que tengan ganas de ponerse en contacto, digo, sobre todo, por supuesto, para... Bueno, bien podría ser que alguien esté en una zona lejana y, sin embargo, y que quiera conocerlos, eso también estaría bien. Sería, cuanto más se difundan algunas cosas, mejor, ¿no? Pero aquellos que quieran ponerse en contacto básicamente para conseguir lo que ellos producen, que es muy bueno, lo pueden buscar en Instagram. Se llaman Los Huerteros. Y relacionado con esto, estaba hablando con una persona allí mismo, con esto de que hay algunos aspectos de la sociedad, personas que viven una realidad diferente, con las que tal vez uno no está muy familiarizado. Como no está familiarizado, puede ser que se equivoque en la manera de relacionarse. Esta persona me decía que se había enojado mucho con alguien en un partido de fútbol, en donde se refirió a uno de los que estaba jugando, uno de los chicos, dijo mogólico. Entonces, por supuesto, como se dice en el barrio, se le salió la cadena y lo increpó. Bueno, la cosa estuvo un poco fuerte ahí. Pero lo cierto es que yo, tratando de reflexionar sobre esto, le decía, es que hay gente que si no está relacionada con las personas con síndrome de Down, tal vez no sabe cómo relacionarse. Y tal vez como durante mucho tiempo se habló de esta manera y no tuvo otras ocasiones de cruzarse, de ver, de relacionarse, de tener un sobrino, un vecino. No tuvo. Vínculo, no ver pasar, vínculo. Entonces puede ser que salten estas cosas. De la misma manera yo le comentaba que ayudar a una persona ciega a cruzar la calle, esto me lo han dicho ciegos justamente, es ofrecerle el brazo o ofrecerle el hombro para que ellos se sujeten y no sostenerlo, no tomarle el brazo, porque esa es la manera en la que ellos pueden saber a dónde ir, ¿no? Y hablarles claramente, ¿no? Advertirles con tiempo. Bueno, me refiero que cuanto uno más conoce de la realidad, más fácil es poder enfrentarse a ella de la manera correcta. integrarse a la sociedad significan esto también. Uno puede estar en inferioridad de condiciones para ver la realidad. Si yo pienso en el otro, tal vez levanto menos la voz, tal vez explico las cosas mejor, tal vez me predispongo a entender lo que la forma que tiene esta persona que yo no conozco, ¿no? O que tal vez no tengo mucha relación. En el fondo dicen por allí que todos tenemos algún cierto grado de discapacidad y que la máxima discapacidad que uno puede vivir o tener o padecer es la del corazón. Bueno, esa es la que me distancia del otro, que es tan importante. Tiene que ser, para mí, el otro tiene que ser alguien muy importante, porque me acomoda todo lo que yo soy. Hoy es el Día Internacional del Trabajo, como ya fue dicho, y de los trabajadores. En 1786 se estrena en Viena Las bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart. En 1815, José de San Martín es elegido gobernador de Mendoza. En 1852 aparece El Nacional, el diario de Buenos Aires que fundó Dalmacio Vélez Arfiel con la colaboración de Sarmiento, Mitre, Avellaneda. Bueno, estuvo 41 años imprimiéndose y en este diario se publicaron las bases, famosas bases de Alberdi. Al año siguiente, en 1853, se aprueba la Constitución de la Confederación Argentina en Santa Fe. En 1866, Adolfo Alsina asume como gobernador de Buenos Aires. En el 69 se inaugura el servicio de telégrafo entre Buenos Aires y Rosario. En 1903, el diario La Argentina dice que Buenos Aires tiene 14 teatros y círculos de diversiones, que dan 500 funciones anuales a las que concurren 2 millones de personas, recibiendo en concepto de entradas y asientos más de 3 millones de pesos. Toda una pintura, una crónica de lo que era Buenos Aires en 1903. Al año siguiente, el 1 de mayo, muere Antonín Dvořák, el compositor checo. En 1906 se fundaba el Club Chacarita Juniors. En 1912 se inauguraba la estación Boulogne-sur-Mer en San Isidro. Hace poco andaba comentando la historia de Villa Adelina, la historia de, no de Villa Adelina en sí, sino de la estación Villa Adelina, que lleva el nombre de un familiar de quien era un funcionario de ferrocarriles, ¿no? Que le puso Adelina porque le puso Adelina. En 1912 se inauguraba la estación Boulogne-sur-Mer, que se inauguró después, ¿no? Es curioso porque las inauguraciones de las estaciones venían del norte hacia Buenos Aires y Villa Adelina está más al norte que Boulogne. Sin embargo, bueno, pasó al revés. En 1931 se inauguraba el Empire States de New York. En 1935 moría Eduardo Schiaffino, el pintor y crítico de arte, primer director del Museo Nacional de Bellas Artes. En el 37 debutaba Pepe Iglesias en la radio, haciendo imitaciones de Pepe Arias. En el 38 nacía en Roma el recordado actor cómico Gianni Lunadei. Amo este sillón, decía él, su maquiavélico personaje en Mesa de Noticias, ¿no? En 1941 se realiza el estreno de El Ciudadano Kane, la película icónica de Orson Welles. En 1944 nacía el cantante Johnny Tedesco. Johnny Tedesco se llama Alberto Felipe Soria. En 1952, el 1 de mayo, Eva Perón dirige su último discurso desde la Plaza de Mayo. En el 58, Arturo Frondizi asume la presidencia de la Nación. En el 72, muere a los 72, la famosa locutora y presentadora de televisión Colomba. En 1980, como siempre suele recordarse, comenzaba la televisión color en la Argentina. En 1982 se produce el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. A las 4:40, el Reino Unido atacó posiciones argentinas. Ese ataque fue llevado a cabo por aviones Vulcan y Harrier y fue rechazado por la artillería antiaérea argentina. Le siguió a esto el contraataque de nuestra Fuerza Aérea, que ejecutó ese día más de 50 misiones. Había dejado como saldo un destructor seriamente dañado y dos fragatas averiadas, más la pérdida de dos aviones Harrier a manos de la artillería antiaérea de las islas. En este día ofrendaron su vida al servicio de la patria Gustavo Argentino García Cuerva, Mario Hipólito González, José Leónidas Ardiles, Daniel Antonio Juquic, Eduardo Jorge Raúl de Ibáñez, Mario Duarte, Juan Antonio Rodríguez, Miguel Ángel Carrizo, José Alberto Maldonado, José Luis Peralta, Agustín Hugo Montaño, Andrés Luis Brasich, Guillermo Ubaldo García y Héctor Ramón Bordón. En 1984 muere a los 39 años el cantante de tangos Nito Mores. Se llamaba Mariano Alberto Martínez Moragues. En 1994 muere el prestigioso campeón de Fórmula 1, Ayrton Senna. En 1995 muere a los 69 años un comediante rumano muy particular que tuvo su cuarto de hora en la tele. Ya era un hombre grande, pero andaba ahí cayéndose y provocaba risas por todos lados. Tandarica. En el año 2006 moría Raúl Primatesta, el cardenal argentino, y finalmente en el 2012 moría el actor y músico argentino Gogo Andreu, Ricardo César Andreu. Monseñor Héctor Aguirre hizo una reflexión sobre una realidad indiscutible. Como ha mencionado muchas veces, los programas de televisión, particularmente los informativos, nos acuden a diario con una buena parte del comienzo de los programas dedicados a la violencia, dedicados a los robos, a la inseguridad, un tema que por supuesto es insoslayable y que deja a muchos en un grado de indefensión muy grande, aunque a uno no le toque de cerca, aunque a uno no le haya pasado nada, pero a veces ha pasado que hay quienes han desacreditado a los medios de comunicación diciendo que magnifican porque pasan una y otra vez los hechos delictivos y que uno puede tener una sensación de que esto es mucho más de lo que es. Es que sucede y esto es real. En otra época podría haber sido justificado, pero justificado esto de que tal vez se agrandaba un poco, yo creo que no, pero hoy se ve, se sabe, y en algunos casos son cosas realmente terribles. Digo que Monseñor Aguirre hizo una reflexión sobre esto, escribió algo que la verdad que es muy, muy acertado con respecto a que esto no está aislado de todo lo que ha sucedido en la sociedad desde hace tiempo. Así que me permito leer lo que él ha escrito y que refiere a esto mismo. Diariamente aparecen en los medios de comunicación noticias sobre delitos protagonizados por menores de edad. Los pibes chorros son una triste realidad. Con mucha frecuencia se desplazan en una moto robada, son motochorros. A esto se suman los ejércitos de sicarios, soldaditos de los clanes narco. En muchas ocasiones el robo incluye un asesinato. Así como se viola el séptimo mandamiento de la ley de Dios, porque el valor natural de la propiedad ha sido desplazado, la vida humana ha perdido su carácter intangible. Niños y adolescentes matan con una frescura asombrosa. La gente que conserva el auténtico sentido de la realidad no se siente segura y exclama, interrogando, ¿en qué mundo vivimos? Sociólogos y filósofos intentan esbozar una interpretación y buscan las causas de la situación aquí apuntada. Cabe el plural de causa porque la complejidad del asunto no puede ser reducida a un solo nivel de razones. Señalo de paso la rapidez de los cambios y el contraste con la tranquila recurrencia de los fenómenos sociales. Aun cuando la historia registra revoluciones y catástrofes provocadas, no se había producido hasta ahora la ausencia del sentido auténtico de la verdad humana. Aquí reside el problema: jóvenes, niños incluso, que no han sido formados en el reconocimiento de esa verdad. El fenómeno que englobo en la figura de pibes chorros responde a tres causas principales: no hay familia, no hay escuela, no hay iglesia. La realidad natural de la familia ha sido alterada. Ya no hay exclusivamente esposa y esposo, mujer y marido, sino parejas. Muchísimas veces desparejas. Apunto a la realidad del matrimonio como origen de una familia verdadera y estable. Los hijos son su fruto, protegidos y formados para el empeño correcto de la libertad. Recuerdo ahora un mensaje memorable de Eva Perón de los años 40, dice Monseñor Aguirre en su carta. Nuestro siglo será considerado el siglo del feminismo victorioso. La victoria del feminismo consiste en la indisolubilidad del matrimonio y la presencia de la mujer en el hogar. En nuestro tiempo sobreabundan las familias incompletas. Por lo general, la mujer sola, con uno o dos hijos, o más bien con una nueva pareja, y muchas veces hostigada por su ex. Ya no es la familia el ámbito natural de la educación, de la formación de la personalidad de los hijos. La figura del padrastro puede resultar siniestra, especialmente para las hijas mujeres. La calle ocupa el lugar que le reserva una familia que no es tal. La educación que recibe los prepara de modo que repita el ciclo de una familia disfuncional o para el delito. Enfocando el problema en su conjunto, vale la afirmación «no hay familia». El contexto lo muestran las estadísticas. En la Argentina, el 48% de los habitantes vive en la pobreza y casi un 10% en la indigencia. El futuro está en riesgo. La segunda causa que apunto es el defecto de la escolaridad. Los menores que cometen delitos suelen ser desertores de la escuela, que no han cumplido enteramente el ciclo primario. Hay que reconocer que, a pesar de sus defectos, la concurrencia a clase acostumbra a los chicos a vivir en un ambiente que socializa y ayuda a distinguir el bien del mal. La alternativa a la escuela es la calle. A pesar de las limitaciones propias del laicismo escolar, impuesto en nuestro país en el siglo XIX, se transmite en la escuela una moral natural, se enseña a respetar la propiedad ajena y el valor de la vida. Actualmente este sistema está en crisis y acompaña la decadencia general de la Argentina. En este contexto aparecen los pibes chorros, capaces de matar para apoderarse de una mochila o de un celular. No hay iglesia, he dicho. Quiero decir que la descristianización de la Argentina ha establecido una grieta entre la iglesia y el pueblo, dice Monseñor Aguer. ¿Es el nuestro un país católico? El padre Leonardo Castellani lo calificaba de catolicismo mistongo, o sea, poco serio. Notemos dos problemas bien arraigados que se han impuesto como figura de la realidad secular. La inmensa mayoría de los bautizados no va a misa los domingos. ¿Concurre el 5%? Se pregunta Monseñor Aguer. Y la primera comunión se ha convertido en la única. Entonces, la comunidad eclesial no crece. Hoy día, además, disminuye el número de bautismos. Tradicionalmente, los políticos no han entendido el sentido del artículo 2 de la Constitución Nacional. El Estado sostiene el culto católico. Ha reducido este principio, que manda proteger y fomentar, a tirarles unos mangos a los curas, beneficio económico al cual el episcopado acaba de renunciar. Esta decisión señala la elección de una pobreza material que hará imposible una eficaz evangelización de la sociedad. Una parroquia que funciona, especialmente en los barrios, es un ámbito de educación. Se aprende allí a seguir a Jesucristo y se incorporan de un modo vital los mandamientos de la ley de Dios. Allí se cristianiza la sociedad. Los católicos piensan que a los curas los mantiene el gobierno y son reacios a meter la mano en el bolsillo para colaborar. Volviendo al caso de los pibes chorros, muchos proponen una solución desesperada: bajar la edad de imputabilidad de los 16, como es ahora, a los 14 años. O, a menos aún, allí se llenaría la cárcel de chicos, los cuales allí, o en el lugar donde se los concentre, perfeccionarían su arte de delinquir. Por eso insisto en la solución verdadera, un camino arduo y costoso: que haya familia y en ella se eduque, y que en la escuela se instruya y se aprenda sin ideología, y que la iglesia recupere su lugar entre la gente, y que, como ordenó Jesús a los apóstoles, haga a los hombres, a la mayoría de los argentinos, cristianos de verdad.
Palabras claras, cosas posibles.
Como parte de las celebraciones que hubo en torno del aniversario de Villa Adelina, Villa Adelina no tiene fundación, la ciudad de Villa Adelina, que es una localidad de San Isidro, pero tiene un hito, un momento que se considera, bueno, una muy buena razón para celebrar, que es la llegada del primer tren. Y eso es lo que, bueno, de alguna manera se considera importante y ha sido la justificación para un montón de acciones desde la comunidad y desde la municipalidad para festejar. Son 115 años desde ese momento, la llegada del primer tren a una población que ya existía, que tenía escuela y movimiento, pero que, bueno, el tren significó progreso. Hubo en lo que era el campo de golf, el Parque Público del Golf, que es un lugar realmente precioso que la gente aprovecha muchísimo. Hubo actividades para toda la familia, para los chicos, para bailar, para comer algo, para tomar mate, que es lo que hace muchísima gente todos los fines de semana. Hubo torta, piñata, un poco de todo. Así que ahí estuve conversando con el intendente de San Isidro, el doctor Ramón María Lanús, hablando sobre este festejo y también sobre algo que él menciona como un tema central de su gestión de gobierno, que empezó en diciembre pasado, que es el tema de la seguridad. Esta es la charla.
Los cumpleaños son siempre una gran motivación y esto no podía ser menos.
La verdad que muy contento de estar acá en Villa de Lina, 115 años. El día no acompañó, ahora salió el sol, pero hubo más de 2.000, 2.500 vecinos que estuvieron acompañando y festejando una piñata, una torta, un show musical, feria de emprendedores. Nada, creo que en los momentos que vive la Argentina también es importante celebrar y San Isidro tiene 6 localidades. Pero hay una que es muy especial en mi corazón. No voy a decir cuál.
Bueno, acá hay algo muy interesante, que es mucha gente que tiene un fuerte arraigo con Villa de Lina y que no lo cambia por nada.
Exacto, Villa de Lina tiene como una idiosincrasia, una cultura, un arraigo que es muy lindo y hace que la gente ame Villa de Lina, ame el golf y que lo disfrute como lo disfruta todos los fines de semana. Así que muy contento de estar acá hoy celebrando el cumpleaños de Villa de Lina.
Te sumo un dato que es la noticia de la semana con respecto a los buenos resultados de la prioridad de la seguridad.
Muy contento respecto de eso. Los últimos números nos dan que marzo contra marzo, marzo 2023 contra marzo 2024, bajaron 16% los delitos, datos que son consistentes con los que tiene la provincia de Buenos Aires, que no creemos que es fruto de casualidad, sino que es un esfuerzo y un trabajo conjunto que estamos haciendo la policía de la provincia de Buenos Aires, la fiscalía, la municipalidad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, todo junto, y el gobierno nacional con Patricia Bullrich también, todos los distintos actores trabajando para que los vecinos de San Isidro puedan vivir seguros.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hoy es el Día Internacional del Trabajo, como ya fue dicho, y de los trabajadores. En 1786 se estrena en Viena Las Bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart. En 1815 José de San Martín es elegido gobernador de Mendoza. En 1852 aparece El Nacional, el diario de Buenos Aires que fundó Dalmacio Vélez Arfiel con la colaboración de Sarmiento, Mitre, Avellaneda. Bueno, estuvo 41 años imprimiéndose y en este diario se publicaron las bases, famosas bases de Alberdi. Al año siguiente, en 1853, se aprueba la Constitución de la Confederación Argentina en Santa Fe. En 1866, Adolfo Alsina asume como gobernador de Buenos Aires. En el 69 se inaugura el servicio de telégrafo entre Buenos Aires y Rosario. En 1903, el diario La Argentina dice que Buenos Aires tiene 14 teatros y círculos de diversiones, que dan 500 funciones anuales a las que concurren 2 millones de personas, recibiendo en concepto de entradas y asientos más de 3 millones de pesos. Toda una pintura, una crónica de lo que era Buenos Aires en 1903. Al año siguiente, el 1 de mayo, muere Antonín Dvořák, el compositor checo. En 1906 se fundaba el Club Chacarita Juniors. En 1912 se inauguraba la estación Boulogne-sur-Mer en San Isidro. Hace poco andaba comentando la historia de Villa de Lina, la historia de, no de Villa de Lina en sí, sino de la estación Villa de Lina, que lleva el nombre de un familiar de quien era un funcionario de ferrocarriles, ¿no? Que le puso Adelina porque le puso Adelina. En 1912 se inauguraba la estación Boulogne-sur-Mer, que se inauguró después, ¿no? Es curioso porque las inauguraciones de las estaciones venían del norte hacia Buenos Aires y Villa de Lina está más al norte que Boulogne. Sin embargo, bueno, pasó al revés. En 1931 se inauguraba el Empire States de New York. En 1935 moría Eduardo Schiaffino, el pintor y crítico de arte, primer director del Museo Nacional de Bellas Artes. En el 37 debutaba Pepe Iglesias en la radio, haciendo imitaciones de Pepe Arias. En el 38 nacía en Roma el recordado actor cómico Gianni Lunadei. Amo este sillón, decía él, su maquiavélico personaje en Mesa de Noticias, ¿no? En 1941 se realiza el estreno de El Ciudadano Kane, la película icónica de Orson Welles. En 1944 nacía el cantante Johnny Tedesco. Tony Tedesco se llama Alberto Felipe Soria. En 1952, el 1 de mayo, Eva Perón dirige su último discurso desde la Plaza de Mayo. En el 58, Arturo Frondizi asume la presidencia de la Nación. En el 72, muere a los 72, la famosa locutora y presentadora de televisión Colomba. En 1980, como siempre suele recordarse, comenzaba la televisión color en la Argentina. En 1982 se produce el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. A las 4:40, el Reino Unido atacó posiciones argentinas. Ese ataque fue llevado a cabo por aviones Vulcan y Harrier y fue rechazado por la artillería antiaérea argentina. Le siguió a esto el contraataque de nuestra Fuerza Aérea, que ejecutó ese día más de 50 misiones. Había dejado como saldo un destructor seriamente dañado y dos fragatas averiadas, más la pérdida de dos aviones Harrier a manos de la artillería antiaérea de las islas. En este día ofrendaron su vida al servicio de la patria Gustavo Argentino García Cuerva, Mario Hipólito González, José Leónidas Ardiles, Daniel Antonio Juquic, Eduardo Jorge Raúl de Ibáñez, Mario Duarte, Juan Antonio Rodríguez, Miguel Ángel Carrizo, José Alberto Maldonado, José Luis Peralta, Agustín Hugo Montaño, Andrés Luis Brasich, Guillermo Ubaldo García y Héctor Ramón Bordón. En 1984 muere a los 39 años el cantante de tangos Nito Mores. Se llamaba Mariano Alberto Martínez Moragues. En 1994 muere el prestigioso campeón de Fórmula 1, Ayrton Senna. En 1995 muere a los 69 años un comediante rumano muy particular que tuvo su cuarto de hora en la tele. Era un hombre grande, pero andaba ahí cayéndose y provocaba risas por todos lados. Tandarica. En el año 2006 moría Raúl Primatesta, el cardenal argentino, y finalmente en el 2012 moría el actor y músico argentino Gogo Andreu, Ricardo César Andreu. Llegamos al final, pero solo de este programa, nada más, el resto continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar, si Dios quiere, en la próxima emisión de Cosas Posibles. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.